6:34 y vamos a pasar de Alfredo Yar a Hugh Hefner en los temas Me Encanta. Este es como un carrusel pop hoy día, el radar rock and pop. De hecho, estamos con Enrique Núñez, un verdadero ombudsman para nosotros, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. He estado varias veces acá, Enrique, pero hoy día quizás es uno de los íconos pop más poperos, pero también transgresores que hemos tenido, ¿no?
Exacto, hemos estado hablando de Trump.
De Trump. No, igual es un icono pop.
Que también es un icono pop.
Sí.
Y que de hecho, además, en su momento colaboró con Hefner.
Trump. ¿En serio?
Es uno de los pocos hombres que ha sido portada de Playboy.
Pero, a ver, primero ya, vamos por partes, como se diría. Por vamos, porque además, encasillar a Hefner en una etapa es muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil porque alguien que cruzó la cultura norteamericana y el consumo del sexo, de la sensualidad o del consumo incluso después de los artículos de discusión. O sea, se tuvo que reinventar muchas veces, además. O sea,
si yo te digo que Hugh Hefner era un hombre tímido con las mujeres y un poco nerd, choca un poco. Pero choca. Así nace Playboy. O sea, imagínate que Playboy nace cuando él había tenido una polola de toda la vida que era su mujer.
Ya.
Y a él lo que le gustaba era leer revistas y era fanático de la revista Esquire y él era un dibujante. Le gustaba hacer caricaturas. Entonces se mete en el mundo editorial y dice, no hay una revista que hable de las cosas que a mí me importan.
Wow. Y es verdad que no le habían querido subir el sueldo, no me acuerdo si exacto, trabajaba en Vanity Fair, exacto, no me acuerdo cuál.
No le querían subir el sueldo y además el tipo sentía que estaba pasando algo en Estados Unidos. Lee el reporte de Kinsey, que fue este psicólogo.
Que hicieron un millón de entrevistas.
Donde los americanos hablan abiertamente de su sexualidad por primera vez y el tipo dice, esto no está saliendo en los medios, no está saliendo en las revistas y esto es del Estados Unidos del que yo quiero hablar. Perfecto. Y nadie le está hablando a tipos solteros como el que yo quisiera ser, no como el que yo soy, porque el tipo estaba casado, o tener una vida muy fome.
Perfecto.
Y era un trabajólico más que nada. Era un tipo más bien fanático del trabajo. Y él se va convirtiendo en otra persona.
¿De qué año estamos hablando más o menos?
1953, que es cuando parte la revista.
Estamos hablando, no sé, 8 años después que terminó la Segunda Guerra, posguerra total. Los hombres volviendo con todo, digamos, a Estados Unidos también.
Y ahí vemos también que el tipo era bastante adelantado. Porque todas las revoluciones potentes en Estados Unidos partieron en los 70. Hay un germen en los 60 ya con Kennedy, pero es en los 70 con el hipismo, con las protestas contra la guerra de Vietnam, donde realmente se da esa liberación sexual, donde se habla de temas que no se hablaban, donde se empieza a consumir marihuana abiertamente, un montón de aspectos que no estaban, por lo tanto este tipo ya estaba viendo hacia dónde iba la sociedad, este nerd, hasta ese momento.
Perfecto, estamos hablando de Hugh Hefner, por si no saben, por si no han visto ni un meme ni un gif, murió a los 91 años en su mansión, se supone, hace claro, que también, bueno, después vamos a llegar a la final, porque después cambia la sociedad también. Cambia la sociedad y Hugh Hefner y la Playboy tiene que cambiar además todo, digamos, toda su corporación, diría yo, y toda su idea, pero en ese minuto, ¿cómo choca con el conservadurismo el hecho que haya chicas en la revista?
Es que además él empieza no con cualquier chica, él empieza con Marilyn Monroe.
Claro.
Ella fue la primera portada que el tipo se consigue el dato, revisó miles de fotos de mujeres, que entiendo que cerca de 200 fotos, estoy exagerando cuando digo miles, y no encontraba a la mujer perfecta. Y alguien le da un dato que hay unas fotos antiguas de Marilyn Monroe de cuando no era famosa. El tipo tenía un monto de plata considerado y curiosamente le cobraron menos.
¿Ya?
Compra estas fotos y genera un escándalo nacional. Y Hefner toda su vida tuvo que vivir con dos detractores. Uno, las personas extremadamente conservadoras, que lo cuestionaron desde la perspectiva religiosa sobre todo. Pero también mucha gente que lo acusó de misoginia. Y eso fue algo de lo que le costó mucho más defenderse.
Sí.
En el primer caso siempre se defendió diciendo, queremos mostrar que los estadounidenses disfrutan su sexualidad. En el segundo caso, el argumento era más difícil. El argumento de Hefner siempre fue, pero es que las mujeres tienen derecho a aparecer desnudas disfrutando su cuerpo y no haciendo el aseo en la casa como era que aparecían en los comerciales vendiendo aspiradoras, qué sé yo.
Claro.
Pero tampoco aparecían operando corazones.
No, pues no aparecía una mujer profesional. Era igual, o sea, yo entendería que fue gran, en cierta medida, la cosificación también de la mujer.
Exacto. Pero curiosamente su hija, que estuvo a cargo del imperio hasta hace poco, ella era la CEO, es una activista feminista y hace eventos y de alguna manera ha tratado de ir corrigiendo esta imagen de Playboy, pero es algo a lo que Hefner le va a costar siempre mucho despegarse, sobre todo por su última etapa, cuando era este señor del reality show con estas tres esposas que lo acompañaban todo el día y que estaban luchando en el fondo por su simpatía. Eso es absolutamente cosificación y un producto comercial.
Sí, o sea, él se fue transformando en un personaje de sí mismo, poco a poco.
Y ese cambio es cuando la marca crece, porque Playboy se empieza a convertir, y es uno de los primeros ejemplos de lo que hoy día llamamos lo transmedia.
Ya, piensa, como 360.
Claro, así. Parte como una revista y termina llevando la experiencia a un club, a un restaurante. En Chile son súper pocos los casos. Tenemos el caso de Clinic, que fue un bar en una época, y no hay muchos casos más.
Y te diría, qué bueno que hayáis sacado a colación, estamos con Enrique Nuña, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, hablando de Hugh Hefner. Qué bueno que hayáis sacado a colación de Clinic, porque también es un medio que se tiene que reinventar en un minuto, que tenía una ironía, un sarcasmo que no lo perdió, pero que después empieza a hacer periodismo de investigación. De eso me gustaría que habláramos después de una canción, que habláramos de la revolución de la Playboy cuando cambia el mundo, cuando además entra Internet, cuando además él... De hecho, hay una foto mítica de él que está como llena de dossiers de distintas cosas, enfermedades venéreas, liberación de la mujer. Me acuerdo que tiene como una serie de carpetas delante de él. No sé si habría sido para la foto o no, pero me imagino que tenía gente involucrada investigando, ¿no?
Exactamente. De hecho, podemos hablar un poco del rol de activista y de revolucionario que tuvo Hefner, que pasó muy piola detrás de la bata y el sombrero de capitán.
Excelente. Escuchamos a Gorillaz. Papá, vienen a Chile el próximo año. Strobe Light. Y seguimos conversando con Enrique Núñez acá en el radar Rock and Pop. 6:45, seguimos conversando con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Lo bueno que Enrique tiene la capacidad de hablar desde Donald Trump, política internacional, y también de Hugh Hefner, que no es un personaje menor. Hoy día vamos a hacer una suerte de división de conversación, porque ahora vamos a pasar a la celebridad, pero también a hacer una limpieza de imagen de Hugh Hefner, que yo creo que ya... Y pertinentemente, después que se hizo celebridad, Enrique, estaremos de acuerdo que chanteó su camino un poco, y ya la cuestión de la bata con las 25 mujeres adentro de la casa y todo, se deslava esa imagen de alguien que abrió muchos caminos.
Es que se lo comió el personaje. Hubo un momento en que él se convierte en un personaje público, en que él empieza a tener un estelar en la tele todas las semanas, se convierte en una figura en ese sentido, que es parte de la farándula, pero él como editor y como empresario de medios abrió varios caminos, que hoy día están medio olvidados, precisamente porque pesó mucho más esta imagen de la bata. Sí. Que es cuando él se separa de su mujer, decide instalar su oficina en su mansión y recibe a sus periodistas trabajando en pijama, porque el tipo estaba cómodo. Sí. Pero él hizo cosas bien notables. Él, por ejemplo, descubre a Ray Bradbury. Ray Bradbury había publicado Fahrenheit 451 con muy poco tiraje. Y le dice, yo te voy a publicar tu novela en 3 ediciones. Sí. Ray Bradbury se vuelve una celebridad. Él apuesta por periodistas afroamericanos. Y de hecho descubre a Alex Healy, que después escribió la novela Raíces, en la que se hizo la famosa serie de televisión.
Sí.
Y que hay un momento bien emblemático, y es una de las entrevistas más famosas de la historia del periodismo, que fue recreada después en la serie por Marlon Brando y James Earl Jones.
¿Ya?
En que Alex Healy va a entrevistar al líder del partido nazi de los Estados Unidos para la revista Playboy. El tipo había puesto una sola condición: que el periodista no fuera judío. Llega Healy a la entrevista, y durante la entrevista el tipo del partido nazi jugó con una pistola arriba del escritorio toda la instancia de la entrevista. Pasó a ser histórico, fue el fondo, rompió parámetros con eso.
Me acordé también de otra imagen, así para aportar una que en su programa de tele toca Nina Simone también. Esa es muy buena y sale en el documental de ella.
Exacto, él era fanático del jazz, le encantaba. Y él llevó a su programa de tele a Nina Simone por primera vez, a Aretha Franklin y a Sammy Davis Jr.
Wow.
Que era gente que estaba vetada en la televisión. En esa, o sea, no, estamos hablando de que recién esa revolución se hace pública en los 70 y que sigue hasta hoy día, sigue siendo un tema en Estados Unidos.
Pero... ¿Qué pasa cuando entra Internet?
Cuando entra Internet a Playboy, como a todos los medios, le empieza a ir muy mal. Sobre todo Playboy tiene una crisis muy grande en 2008. Y Playboy cometió un error, yo diría, editorial muy fuerte. Decide empezar a competir desde el erotismo y no desde el contenido. Y cuando aparece Internet, se acerca más a la pornografía suave.
Claro, eso es porn.
Más que a los buenos contenidos que ellos tenían, que era la publicación de excelentes ensayos, a la publicación de excelente periodismo. O sea, el periodismo de Playboy es tan bueno que, por ejemplo, una de las entrevistas de Roberto Bolaño, que es más difundida y se estudia en universidades, fue hecha en Playboy México. Wow. Es una de las últimas que dio en vida. Por lo tanto, entra Internet y él dice, ya, vamos a tener que entrar a este mundo. Él crea un club de internet para los usuarios con acceso a imágenes exclusivas, pero no era el fuerte de Playboy, porque además él nunca entendió en ese momento cuál era su negocio. Su negocio no era lo desnudo, su negocio era lo prohibido. Claro. En los 60 era atractivo poner una imagen desnuda a página completa de Marilyn Monroe.
Porque era rupturista. Pues.
Porque era algo a lo que nadie podía acceder.
Claro.
Era la típica imagen de la revista escondida bajo la cama,
sí, bueno,
pasarse al compañero colegio. Pero ya en la época de internet eso no tenía ningún valor.
No. Y él se queda con la marca, con, por ejemplo, hay una buena anécdota que hacen un estudio en Chile con Playboy TV, cuando estaba la marca Playboy en el cable, tenía su canal, que también era como soft porn y de algunas cosas más subidas de tono más tarde, y hacen un estudio acá y contratan a Dimarc para ver y sondear cómo le va a ir a Chile en un país en ese momento harto, incluso más conservador que ahora, no, pero, y además hace... Y hacen un estudio y finalmente Chile duplica la cantidad de abonados de lo que ellos habían imaginado como buen negocio. O sea, el doble está en ese sentido. Pero, Enrique, ¿él se sigue quedando con la marca, con todo ese 360, sigue siendo de él hasta el final?
Exacto. Es de hecho una corporación que hasta hoy día sigue abriendo clubes. Y lo que es interesante es que la marca es tan fuerte, el conejito, que el emblemático conejito,
¿sí?,
que el 40% de las ganancias solamente viene de los medios. Todo el resto son productos derivados.
Merchandising.
Por ahí está desodorantes de Playboy.
¿Sí?
O sea, es impresionante la cantidad de productos. 60% de las ganancias viene de eso. Al punto en que igual el negocio podía sobrevivir, y ellos, de hecho, en 2015, para tratar de revivir la revista y su calidad, hacen un anuncio. Anuncian que en 2016 van a eliminar la pilucha de la página central. Y curiosamente no les va bien, porque yo creo que ahí la apuesta debería haber sido no decir vamos a readministrar el erotismo, porque no era lo importante, sino vamos a apostar por buenas plumas, por contarte grandes historias, y nunca vendieron la revista desde esa perspectiva de ahí en adelante.
Perfecto, y un punto de vista, y eso es lo que a ti te toca como trabajador ahí en la Facultad de Comunicaciones de la Católica, enseñarle a todos los estudiantes, que alucinante, como a nivel de medios, lo que hizo desde un principio hasta el final, acompañó 5 o 6 cambios importantísimos en cómo presentar la noticia, y el punto de vista contemporáneo no tiene nada que ver con el principio, ¿no?
Yo creo que él pensaba en internet antes de internet. Él fue de los primeros que entendió la interactividad con su lector. Todas las portadas de la primera década de Playboy venían con un juego en que el conejo estaba escondido en la portada. Por lo tanto, el lector tenía que darse cuenta en qué lugar estaba. Podía ser un tatuaje de la modelo. Hay una portada, por ejemplo, en que es la parte de abajo de una chica en bikini, y el conejo es el nudo del bikini, donde están las dos orejas, que son las dos líneas. Y el tipo se entretenía buscando e invitaba a la gente a hacer estas cosas, que si tú lo pensás hoy día es lo mismo que uno ve hacer en un test de Facebook.
Y tú me contabas en off que él era artista, plástico, exacto, ilustrador, y además...
Psicólogo. Él estudió psicología y tenía un minor en artes visuales, y siempre le dio mucho cuidado a la gráfica. O sea, el primer conejo de Playboy lo dibuja él, y después llama a Art Paul, que era un tremendo diseñador, que hace el otro concepto, que es el famoso conejito, que lo dibujó en 10 segundos, no se demoró nada, que es el famoso icono. Pero el primer conejo de Playboy lo dibuja Hugh Hefner, y curiosamente lo dibuja con una bata. Mucho antes de que él empezara a usarla. O sea, él está diciendo, este conejo representa el hombre que yo deseo ser.
Y termina siendo y comiéndoselo su personaje.
Su personaje a un nivel impresionante, a un nivel que se divorcia de su mujer. Él encuentra un socio. Y es este socio el que tiene la vida de soltero que él nunca tuvo. Y lo empieza a imitar. Empieza a ir a los mismos lugares.
¿Estamos hablando de qué año, Enrique?
No. Estamos hablando de los años 60, cuando ya empieza a ir bien a la revista y se convierte en un fenómeno. Y ahí... él empieza a dejar de ir a la casa, deja de ponerle atención a su familia y decide que se va a divorciar. Y en el momento en que Hefner se divorcia, se convierte en este personaje que es el que hemos conocido hoy día.
Y Enrique, última pregunta, ¿cuál es la diferencia cuando uno tiende a unificar Playboy con Penthouse? ¿Cuál es la diferencia? Son bastante diferentes finalmente, ¿no?
Son súper diferentes. Playboy históricamente en la industria de las revistas tuvo 2 competidores.
Uh-huh.
Uno es Penthouse y la otra es Hustle.
Hustler.
Que Hustler era de Larry Flint y Penthouse, se me olvidó el nombre, es Bob Guccione, el dueño. Que curiosamente ellos siempre fueron más agresivos y siempre estuvieron mucho más centrados en la pornografía y se definían como revistas pornográficas. Hustler efectivamente era un producto que estaba hecho para vender revistas. Penthouse lo mismo, estaba pensado para vender revistas. En cambio, la gran diferencia que siempre tuvo Hugh Hefner era que él además quería aportarle a la sociedad. él hizo una revista que él sentía que el mundo necesitaba, que él quería leer. Y eso es una cosa muy norteamericana, este modelo del emprendedor que termina generando un imperio de medios, que es lo mismo que hace John Wenner con Rolling Stone, que es algo que acá en Chile no tenemos. No es el modelo de medios que tenemos acá.
No.
Acá las revistas vienen de los grandes conglomerados.
Sí, exactamente. Y acá duran poco, digamos. Exacto. Es que es un mercado harto más pequeño, digámoslo.
Y él respondió a su época. O sea, él dijo, esta es la revista que la sociedad norteamericana necesita. La sociedad, yo creo que es menos pacata de lo que parece. Él les mostró tecnología. Él les decía cómo decorar su casa. Él les mostró sofisticación, les mostró restaurantes. Decía, esta revista está respondiendo a mis tiempos, a la urgencia de los tiempos.
Y en algún minuto, a propósito de la urgencia de los tiempos, hubo una Playgirl, ¿o no?
Una Playgirl.
Un intento...
Yo creo que para llegar a esas otras audiencias, pero nunca... No. El problema de Playgirl es que no era... Es que lo fuerte de Playboy es la marca. Sí. Es la marca Playboy.
Alucinante. Enrique, sé que lo pasaba increíble conversando de Hugh Hefner. Nunca pensé que era tenía tantas capas y tan profundo el personaje, así que te agradezco un montón.
Muchas gracias a ti, sí, por la invitación.
No, increíble. Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de La Católica.